Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
Bienvenidos a Pixel Sonoro, amigos y amigas. Yo soy Iván García y esto es vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. Veréis, ya sé que prácticamente a cada programa digo que tenemos un programa especial y esas cosas, y hablo de viajes en el tiempo, pero hoy os prometo que esto toma especial relevancia, creedme, porque el invitado que viene hoy es de auténtica excepción, y hoy, sí, hoy vamos a saltar mucho también en el tiempo. Visita Pixel Sonoro Javier García, más conocido como... en nuestro mundillo, como Grizzor87, un cerebro musical, autor... de la banda sonora, de la música de juegos como Hydra o Maldita Castilla, quizás sus dos obras más conocidas, pero que se trata de un músico increíblemente versátil y prolífico que ha dejado un gran legado y sigue dejando también en la escena homebrew. Y esto nos da pie a meternos de nuevo con un tema que hace mucho que no tocábamos en el programa. En este episodio vamos a hablar de chiptune, estética chiptune, de chiptune en sentido estricto, de la escena en España, de métodos de composición del pasado traídos al presente y métodos del presente que imitan los sonidos del pasado. Vamos a plantear cuestiones interesantes y, sobre todo, vamos a tener la oportunidad de aprender mucho más sobre todo esto de la mano de uno de los mayores entendidos que existen en nuestro país. Creedme, ya sabéis que en Pixel Sonoro intentamos ir más allá sobre las cuestiones que tocamos, pero esto os va a sorprender y a muchos, estoy seguro, también os va a sacar una sonrisilla. ¿Preparados para viajar entre el presente y el pasado? ¿Preparados para recordar vuestras infancias o aprender más sobre lo que sucedía antes de que nacieseis? Pues en este viaje que arrancamos ahora, arranca en una nave espacial intertemporal. Israel Márquez, de la Universidad Complutense de Madrid, hablaba en el famoso artículo Nostalgia Videolúdica, un acercamiento al movimiento chiptune para la revista Cibetrans, del movimiento chiptune como un intento por revivir el sonido y la estética característicos de los primeros videojuegos. Un concepto musical que, a menudo, se acompaña con un arte visual basado, dice Márquez, en la imaginería 8-bit. En este artículo se habla de la reutilización de tecnologías pasadas como medio de distinción y de reinvención una vez la tecnología de las estaciones digitales de trabajo se ha ido dominando. Las estaciones de trabajo digital han supuesto, no hay duda, un salto cualitativo y por ende cuantitativo en lo que se refiere a la producción musical general. Es decir, que cualquiera ahora puede acceder a herramientas que te permiten crear música utilizando multitud de recursos que otrora estaban vedados al público general. Democratización, esa es la palabra. Y este proceso de democratización, que casi con total seguridad sube en todos los ámbitos artísticos a lo largo de los años, trae consigo la capacidad de revivir también antiguas corrientes estéticas relacionadas con tecnologías que se consideran ya obsoletas y hacerlo de forma relativamente asequible, algo que por otra parte es ciertamente común en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Sobre esto hablaba un libro bastante famoso que me leí hace un año o dos años, escrito por Simon Reynolds, que se llama Retromanía y que también menciona el propio Márquez, y que es un libro que señala la obsesión que sufre nuestra actual cultura pop por su propio pasado. Se habla de la adicción que tenemos a nuestro propio pasado, ¿no? Pues en lo que respecta a la música de chips antiguos, incorporar esta imaginería se ha hecho fácil. Por ejemplo, cualquier persona puede, de manera relativamente sencilla, incorporar a sus producciones el sonido de la onda cuadrada característico de antiguos chips que en su momento debían ser programados utilizando software y procesos muy específicos, a veces incluso de diseño propio. Y mucho más que esto, puesto que actualmente es sencillo encontrar grandes bibliotecas de sonidos cargadas de presets que replican con exactitud el sonido de una gran variedad de chips. Y este es el caso de la biblioteca, por ejemplo, Chip Sounds de Plog. Lo mismo sucede con el software Kamata de Korg, que replica los sonidos del famoso C30 de las primeras placas recreativas de Namco, cuyos presets pues fueron diseñados nada menos que por la legendaria compositora Junko Ozawa. Bueno, bájame un poquito ahí la música, Alfred, que vamos a explicar unas cosas. Y es que es maravilloso el mundo, por ejemplo, de los sintetizadores para estaciones de trabajo digitales que te pueden, como Plug Sounds, que te pueden dar el acceso a sintetizadores de todo tipo y en este caso a algunos que replican los sonidos de chips antiguos. Así, por ejemplo, con tecnologías como esta, pues tú puedes tener tranquilamente en tu DAO el sonido de chips como el AI38910 que montaban algunos ordenadores personales como en este caso MSX, Amstrad CPC e incluso algunas versiones más modernas de Spectrum, ¿no? Que sonaría pues como... Este es el sonido, ¿no? No mola mucho, pero también, yo qué sé, puedes tener otros tantos que tienen un sonido hiper reconocible, como por ejemplo el chip SID de Commodore 64, que tenía un arpegio muy característico. En este caso, fijaos, son arpegios de séptimas mayores. Y todo lo puedes utilizar para trabajar, además. Así rápido y reconocible, y así de directo y así de bien se escucha, ¿no? O también otros como, por ejemplo, yo que sé, tengo aquí preparado un preset de una extensión de este sintetizador digital que se llama ChipSynth, de este instrumento virtual. Vamos, al final es que es todo eso. Son librerías de instrumentos que se llama ChipSynth Mega Drive, que... ¿Veis? Es como muy reconocible de algunos juegos como Sonic, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que esto mola un montón. Y también hay otros como, yo qué sé, puedes modificar un montón de parámetros. Hay otro como, por ejemplo, uno muy curioso que ya hemos hablado alguna vez del Empixel sonoro, que es el chip TIA que montaba Atari 2600 y que no seguía las mismas reglas de afinación que tenemos nosotros normalmente en nuestro temperamento y que, yo que sé, tocas la escala de do mayor y es como... Bueno, en fin, una curiosidad. Seguimos con el programa. Estás en Pixel Sonoro escuchando una petición personal de uno de nuestros oyentes más acérrimos, que es Chema, que me dijo: hey, tienes que poner un tema de Amiga, que es el del videojuego, el tema principal del videojuego Chuck Rock. Y es que qué coincidencia, porque a mí me consta que a nuestro invitado de hoy le va mucho este tema, tanto que ya tuvo una versión muy temprana, en 1997, que está disponible en su página web, de la que pondré enlace en la descripción. O sea, una pasada. Bueno, seguimos con el movimiento chiptune. O sea, aparte de todo lo que hemos dicho, no obstante, cuando hablamos de chiptune de manera estricta, debemos clasificar como tal la música que se ha realizado utilizando chips de antiguos ordenadores y consolas de videojuegos, sin confundir la estética con movimiento ni chiptune con lo que es música exclusivamente 8-bit. Esto es porque, como establece Márquez, chiptune no es únicamente la música 8-bit, sino que esta es solo una tipología más dentro de ese gran todo que abarca varias facturas estéticas y que también engloba máquinas 16-bit. Según el famoso compositor y escritor Kenneth MacAlpin, que es de referencia, autor del libro Bits and Pieces, A Story of Chiptunes, la denominación chiptune apareció a principios de la década de los 90 para dar nombre a la música de cualquier chip programable, ya fuera en el pasado o en el presente. Esto, de acuerdo con James Newman, presenta ciertos problemas. El más evidente es que tienden a englobar todos los chips en la misma categoría, como si no hubiese diferencias entre ellos en cuanto a sonido y posibilidades, y nada más lejos de la realidad. Así cabría tal vez preguntarse, al hablar de estética chiptune: ¿qué chip? ¿Qué tune? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, un montón de cosas, ¿no? En este imaginario, en este gran imaginario, tienen cabida una amplia gama de sonidos singulares, oriundos de los chips de sistemas como Nintendo Entertainment System o Game Boy, dos de los más populares en el imaginario del común de los mortales, pero también de sistemas como Atari 2600, ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, MSX y también otras máquinas de 16-bit que no son Super Nintendo y Mega Drive, como Atari ST y sí, Commodore Amiga. Y también algunas placas recreativas que tuvieron un gran peso en la industria del videojuego durante los 80 y primeros años de la década de los 90, entre otros muchos. ¿Y cuáles de ellos configuraron el imaginario sonoro de aquellos que crecieron en España en estos años? Pues en el caso de Europa en general, y en España en particular, la llegada tardía de las consolas de sobremesa propició que la industria se cimentase sobre ordenadores domésticos que permitían ejecutar juegos y que en algunos casos gozaron de un gran éxito precisamente debido a esta facultad. La industria española, en su caso, se cimentó, se construyó sobre los sistemas Amstrad CPC, ZX Spectrum y otros también como Commodore 64, uno de los ordenadores más vendidos de su tiempo, y como no, MSX, y también más tarde Atari ST y Commodore Amiga, entre otros muchos. Todo ello sin olvidar que en lo que respecta a los 8-bit, evidentemente, pues NES llegó en 1987, un poco más tarde, y que tuvo una gran presencia en el país también en años posteriores, pues al igual que Sega Master System, que es del mismo año. El caso de ZX Spectrum es quizá particularmente especial en la historia de la industria española por su temprano lanzamiento allá por 1983 y gran éxito en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que animó la aparición de algunas distribuidoras y desarrolladoras importantes en estos años como Indescomp, Herbe y luego Dynamic, Opera, Figurat y más tarde también Toposoft, que no estaban ligadas exclusivamente a ZX Spectrum, también estaba Amstrad y otras máquinas de las que hemos hablado, desde luego, pero es que para el año 1986 las ventas estimadas de ZX Spectrum era de más o menos 1 millón de unidades según Paco Pastor, uno de los responsables de Herbe por aquellos años. Esta información es traída de un artículo del País dedicado a esto. Tanto es así que el sistema, de origen británico como era ZX Spectrum, vio como la versión de 128K, una de las más célebres, que fue lanzada en 1985, se fabricaba en España por Investrónica, una filial del Corte Inglés, antes de que llegase incluso a su territorio natal. Y en esto, pues como he dicho, tampoco debemos olvidarnos en lo que se refiere al panorama español de Amstrad CPC 464, que es casi un hermano de ZX Spectrum y de sus versiones posteriores, hermanos unidos por el tiempo y por la empresa que los fabricaba, a partir de 1986, año en el que Amstrad adquirió Sinclair. Estamos en Pixel Sonoro escuchando el tema Beatbox del juego Pinball Dreams de Commodore Amiga, con el chip Paula este tan característico y tan maravilloso que a mí me encanta. Bueno, este es un pedazo de la historia fascinante y ya de por sí pues es compleja. Personalmente recomiendo echarle un vistazo al último número de la revista Retro Gamer, en el cual se recoge la historia de ZX Spectrum en nuestro país y fuera de él, año por año. Y de igual modo, no debemos obviar sistemas como Commodore 64 con el chip de sonido SID lanzado en 1983, uno de los más importantes en el imaginario chiptune, y tampoco Amiga, claro, que lo estamos poniendo con el celebérrimo Paula, que es uno de los más avanzados de su época en ámbito doméstico, que contaba con 4 canales PCM y fue un abanderado del formato MOD, una manera de codificar música casi o muy parecida o similar en ciertos aspectos al MIDI. Se estima que hasta el cierre de Commodore, fijaos, España, o sea, Commodore España cerró en 1993, se estima que se vendieron aproximadamente 500.000 de sistemas Commodore, ahí es nada. Luego también sería muy importante MSX, el ordenador doméstico de 8-bit de Microsoft y ASCII, que tuvo por objetivo convertirse en un estándar para varios fabricantes y que, sin datos de ventas concretos, tenemos la certeza de que fue muy influyente en nuestro país. Ya os digo que si tenemos la certeza, bueno, tanto que este pasado fin de semana, amén de otros muchos eventos, pero os digo, el que se ha celebrado de manera más pegada a este programa, pues en Málaga hemos tenido el MSX Málaga, en el que, por cierto, ha participado nuestro invitado y también el creador de MSX, Kazuhiko Nishi, que, en fin, dos personajes relevantes, pues aquí vamos a tener uno hoy. Bueno, como podemos observar solo con revisar levemente esta época, se comprueba que el panorama pues es muy variado porque, al contrario de lo que sucede hoy en día, en unos pocos años convivieron varios sistemas con características muy diferentes que además se actualizaban paulatinamente. Esto hacía que la calidad audiovisual de un modelo cambiase con respecto al siguiente. ZX Spectrum, por ejemplo, comenzó con un solo canal de un bit, un blip solamente, y recibió más tarde el chip de tres canales AI3 8912-8910 con el modelo 128K, y mismamente, pues siguiendo el ejemplo de MSX, su primera versión contaba con el chip de sonido también programable de General Instruments, el mismo AI3 8910 de tres canales. Su segunda versión de MSX ya incorporaba el Yamaha IM2149, que es prácticamente similar, aunque mejoraba sensiblemente el anterior, y también luego venía MSX 2 Plus, que incorporaba adicionalmente el Yamaha 2143 y que solo salió en Japón. Bueno, a esto pues hay que sumar la inclusión de chips dentro de cartuchos, en el caso de MSX como el mítico SCC de Konami, que incorporó por primera vez el juego Fórmula 1 Spirit en 1987, aunque el primero en llegar a España fue Nemesis 2, el célebre juego de naves cuya música corrió a cargo de la gran Kinuyo Yamashita, perdón, y de Motoaki Furukawa y Masahiro Ikariko. Y este chip es el que estamos escuchando, por ejemplo, en este tema, el famoso tema de Solid Snake de Metal Gear 2, o sea, ya ha llovido. Bueno, este chip, por ejemplo, cambiaba totalmente el sonido con respecto al de la versión básica de MSX o MSX2, puesto que lejos de tratarse de un sonido típico de un chip programable, como era el AI3 8910, este chip incorporaba 5 canales wavetable, de tabla de ondas, que permitían moldear la onda, y esto lo diferenciaba claramente pues de los otros chips PSG o incluso de los FM. Esto permitió que ya en 1988 aparecieran joyas sonoras como Snatcher para MSX2, que empleó un cartucho entero como chip de sonido, el conocido como SCC Plus. Y dices tú, ¿es justo englobar todo esto dentro de la categoría chiptune, teniendo en cuenta que ni los instrumentos, ni los sonidos, ni las capacidades, ni las herramientas eran las mismas? Fijémonos en que, bueno, aquí estamos tratando un mundo muy diverso y solo tratando el caso de unos pocos sistemas que fueron quizá particularmente relevantes en nuestro país, y obviando de momento los chips de sonidos incorporados en las placas recreativas de los 80 y principios de los 90. Una de estas placas recreativas fue la que incorporaba Ghost and Goblins, que hacía uso del chip Yamaha IM2203 de 6 canales con música de la gran Ayako Mori. Esta estética en concreto es la que se transporta hacia juegos como Maldita Castilla, que hoy vamos a hablar de él, ¿no? Ghost and Goblins fue, como otros muchos juegos de la época, portado a otros sistemas como NES con su chip Rico 2A07. Fijaos ya cómo cambia la película, y también a Commodore 64 con el famoso chip SID. Pues ya veis que se aprecian grandes diferencias aquí, pero podíamos rizar más el rizo y poner además el porta Commodore Amiga, que salió en 1990. En resumen, amigos y amigas, en un cortito espacio de tiempo hemos nombrado varios sistemas que convivieron en España en un periodo de unos 8 años aproximadamente, que tuvieron varias versiones diferentes, cada uno con sus particularidades audiovisuales y formas diferentes de trabajar con ellos. Estaríamos horas aquí comparando versiones de juegos sobre este Twilight of Neo Kobe City magnífico de Snatcher, pero obviamente todo esto es solo un pedacito del todo en el que se engloba la música chiptune y por consiguiente la llamada estética chiptune, que replican, imitan o en la que se basan juegos más actuales, tanto plataformas originales como para plataformas modernas. Y hablando de software moderno, toma especial relevancia esa pregunta que decía James Newman, ¿no? ¿Es justo catalogar todo como chiptune teniendo en cuenta todo esto? El interés de este tipo de planteamientos se encuentra en que es posible que los sonidos de todos estos chips y de otros que no hemos hablado aquí fuesen moldeando las técnicas y las inclinaciones de muchos compositores españoles e internacionales posteriores. ¿Cómo se integra la música de antiguos dispositivos en juegos modernos? ¿Qué procesos se llevan a cabo? ¿Con qué programas? ¿Cómo se trabaja? Pues para eso tenemos aquí hoy a nada menos que Grizzor87, eternamente ligado al desarrollador pixelar Loco Malito y uno de los compositores españoles más reconocidos de su campo y creador de bandas sonoras como Maldita Castilla, Hydora, La Valle de Smorts, Dárcula, Solar Gladiators o The Curse of Ixios. Un experto en el arte de traer lo antiguo a lo nuevo. Así que sin más dilación, aparece un nuevo jugador en Pixel Sonoro. Decía el filósofo Marshall McLuhan que la obsolescencia no es el final, sino el principio de la estética, de la cuna del gusto, del arte, de la elocuencia y de la jerga, que el montón cultural de clichés despreciados y obsolescentes son la matriz donde reside la innovación, y yo no sé si la música chiptune llegó a ser despreciada en algún momento, seguro que se consideró obsoleta y aún así creció y se reprodujo en las sombras de ese movimiento ciertamente alternativo durante los 90 y buena parte de la primera década de los 2000, y aquí un artista, un artesano de los chips de sonido y de todo, porque es un loco de la música en general y de los videojuegos en particular. Hoy nos acompaña en Pixel Sonoro Javier García, más conocido como Grizzor87. Bienvenido a Pixel Sonoro, Javier.
Muchísimas gracias, es todo un placer estar aquí en el programa.
Bueno, yo la verdad es que tenía mucha ilusión por traerte por aquí porque yo sé que eres conocido en nuestro mundillo. Yo ya hace mucho tiempo ya que me enteraba de Maldita Castilla o de Hydora, que a lo mejor son los proyectos así más populares que has hecho con Juan Antonio, con Loco Malito, y aún así, fíjate, lo tenía pendiente hasta ahora, y cuando me he puesto a bucear, digo, bueno, ya lo he comunicado por Twitter, digo, Dios mío, lo tenemos que traer aquí a Pixel Sonoro para que hable de estas técnicas compositivas que utilizas y de todo lo que tienes detrás, que es increíble. O sea, lo vamos a ir viendo. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo comienzas tú con las primeras máquinas? O sea, ¿de dónde nace toda esta inquietud que tienes?
Bueno, a ver, yo creo que como toda persona que a lo mejor se siente inclinado hacia algún hobby o hacia alguna actividad o hacia alguna afición, cuando era pequeño, pues en mi casa se escuchaba mucha música, mayormente música clásica. Mi abuelo tenía un piano y demás, entonces por ahí la vertiente musical la tenía desde pequeño, pero es que también, pues en fin, cuando yo era pequeño, en los 70, finales de los 70, principios de los 80, pues había muchos salones recreativos, había máquinas recreativas por todos lados, en restaurantes, en bares, en estaciones de tren, etcétera, y vamos, a mí yo veía una máquina recreativa y se me iban los ojos, es decir, era como un magnetismo, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, todo es un poco a la vez, ¿no? La música, los videojuegos de salón. Y luego cuando ya tuvimos nuestro primer ordenador, pues éramos tres hermanos y tuvimos un MSX ya por el año 84, 85, pues se juntó todo un poco, ¿no? O sea, ordenador, videojuegos de salón y música, ¿no? Entonces lo metes en la costelera y ahí tienes, ¿no?
Y tú además estudiaste música alguna vez, ¿empezaste algún tipo de carrera de...?
Sí, yo estuve estudiando solfeo, piano y demás, pero vamos, estuve un par de años, el conservatorio y yo como que no nos llevamos muy bien, ¿no? O sea que eso fue un poco un intento, pero a ver, que yo siempre he estado estudiando música, he estado pasando por la mesa de disección pues diferentes piezas, no sé, en plan curiosidad de cómo están hechas por dentro y demás. Y vamos, podría decirte que mi formación es autodidacta, a lo mejor a un 95% y un 5% académica, o a lo mejor según otras personas podría variar ese porcentaje, pero vamos, en mi caso ha sido mucho pues estar en contacto con la música y despiezándola, ¿no? Y escuchándola sobre
yo,
todo.
Yo de verdad que te admiro muchísimo a ti, y es que hay un fenómeno muy, bueno, es un fenómeno ya muy estudiado, que, o sea, muy estudiado, no sé ya ni buscarle la explicación, ¿no? Que muchos de los grandes compositores, muchísimos, no han tenido tampoco estudios reglados y han sido autodidactas. Y es que, se lo digo a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora, Grizor, o ¿cómo quieres que te llame ahora en la entrevista? ¿Grizor, Javier?
Como prefieras, vamos, Grizor o Javier, como prefieras.
Más Grizor porque es como...
Venga,
mucho,
venga,
mucho más de los
para darle más emoción, sí.
Se llama Grizor. Más allá de lo que hayáis escuchado de él, que seguramente pues lo relacionáis sobre todo con chiptune, porque es normal, porque es lógico, pero si simplemente daros un paseo por la página web oficial gr87.com y os vais a dar cuenta de que yo, claro, me quedé flipado porque es un compositor hiper versátil. O sea, tú compones de todo, porque compones rock, pero también sí. Compones ragtime y también compones orquestal. Y yo, claro, cuando está diciendo
sí, sí, sí.
Esto es pregunta obligatoria, porque me recuerda mucho al caso pues de la mayoría de los compositores que son nuestros referentes, tipo Nobuo Uematsu, esta gente también son en cierto sentido sí. En su mayor parte autodidactas, y esto me parece increíble.
Sí, no sé, supongo que pasa un poco también, no sé, como le preguntaron una vez a Quentin Tarantino, le dijeron, ¿a qué escuela de cine ha ido usted? Y dice, yo he ido a las películas, ¿no? O sea, él dijo que es, a ver, en mi caso y en caso de creo que mucha gente autodidacta, es estar escuchando y estar en contacto con mucho material, ¿no? O sea, con mucha música de muchos compositores, de muchos formatos, de muchos estilos, de muchos géneros. Y quizá un poco venga de ahí la cosa de la curiosidad, que a lo mejor, en mi caso, bueno, yo intento, ¿no? Intento a veces pues adaptarme al medio que el director del proyecto pues me marca, ¿no? Si es un chip de 3 canales, un chip de 3 canales. Si es un chip de 12 canales, 12. Y si es una música, vamos a ver, calidad CD sintetizador, pues calidad de CD sintetizador. Es adaptarse un poco al medio, ¿no?
Vamos a ir hablando de todo ello, porque además tú como que empezaste, tienes ya grabaciones de los años 90 en los que empezaste a mezclar y empiezas a mezclar temas. Bueno, antes tú no lo has escuchado porque no has oído la introducción, pero parte de la introducción está grabada sobre la introducción de Chuck Rock de Amiga. Que tú ya tienes una versión súper temprana mezclada y empiezas ahí hasta que llegas tu primer juego. Es Hydora, ¿no? Que salió en
sí.
2010, pero ese es el primer encuentro con todo y es en este juego, por ejemplo, sí que estás utilizando sintetizadores que replican juegos, pero que es calidad grabada, ahí.
Sí, sí, exactamente. Es una calidad, como llamaban los japoneses, calidad CD, cuando se dio el salto a la digitalización total y todo era posible, ¿no? Entonces, en Hydora pues se utiliza un montón de sintetizadores, unos Korg, unos Yamaha, cajas de ritmos, plugins, todo lo que tenía a mano, ¿no? Para hacer un álbum, bueno, o sea, lo que es la banda sonora del juego, así vamos a decir una fantasía espacial o space opera, ¿no? Como dicen algunos, o en Juan, por ejemplo, se refiere a Hydora como una space opera, en la que tiene lugar pues multitud de... Ahí es que en el espacio vale todo. Si tu juego es de temática espacial, puedes dar rienda suelta a la creatividad y a la imaginación.
Eso es posible que lo dijera Miki Higashino, a lo mejor en algún momento también, algunas declaraciones parecidas decía, claro, porque este juego tiene una estética muy parecida a los Gradius, te puedes recordar de alguna forma, pero ya no es... Todavía no eres ahí el Grizor super chiptune que estamos ahora también todo acostumbrados, sino que se ve precisamente esa parte de la versatilidad que tienes. Oye, ¿cambiaba mucho el componer con sintetizadores en el año 2000, digamos finales de los 2000, ahora mismo que ya las estaciones de trabajo digital son, en fin, puedes hacer prácticamente cualquier cosa con ellas?
Bueno, a ver, es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que se han mejorado mucho los instrumentos virtuales y los sintetizadores como todo. Antes tenías instrumentos que eran de 16-32 bits que tenían unas ciertas limitaciones y ahora tienes una generación de instrumentos de 64 bits, pues es como, yo qué sé, es como los anteriores pero hipervitaminados, ¿no? Es decir, tiene ahora mucho más potencial, simulan circuitos analógicos, simulan imperfecciones. Tienes, por ejemplo, yo qué sé, en la parte de orquesta, pues tienes orquestas, tienes la sección de cuerdas en las que tienes grabadas todas las articulaciones que hay, los legatos, los pizzicatos, los, yo qué sé, un montón de cosas, los trémolos. Entonces, claro, ahora mismo hay muchas más herramientas, pero básicamente es la manera y la de componer es la misma que antes, ¿no? Tienes que tener una buena idea y tienes que hacer una maqueta antes de ponerte, digamos, con la mano en la masa.
Claro, y sobre todo que ahora, bueno, también tienes la posibilidad de replicar casi de manera exacta los sonidos de los chips con los que trabajas. Sobre esto te voy a preguntar un poco más tarde. Voy a ir un poco por orden cronológico, porque fíjate, pasas de esto y luego tienes, poco más tarde, trabajas también con Loco Malito en el juego A Valle de Smorts, que ahí...
Sí.
Claro. Ahí estás, fijaos, para que se enteren todos los oyentes que aquí, bueno, a lo mejor hablamos de cosas que a lo mejor a algunos no les suena, pero pasar de componer calidad CD a componer con un solo canal, claro, claro, en un solo canal también se puede expresar la armonía, que es lo más difícil, ¿no? Porque al final, para que haya armonía tiene que haber varias líneas, esto es en la teoría, pero claro, ¿cómo se hace para componer con un solo canal?
Bueno, esto es una cabezonería que tuvimos de limitación, fue una autolimitación autoimpuesta, valga la redundancia, y aquí pues quisimos simular un juego un poco en la línea de los primeros Spectrum de 48K, entonces pues yo dije, venga, vamos a hacerlo en un solo canal. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es triturar un poco, despiezar pues melodías que tengas complejas con bajo, digamos, acordes y melodía. Y entonces en algunos momentos pues salen las notas trituradas a, vamos a decir, no sé, a semifusas o en algunos pasajes, pero se puede sugerir, ¿no? Porque el cerebro capta muy bien si unas líneas melódicas van en la parte media, en la parte aguda, en la parte grave, y si tú vas desarrollando algunas sugerencias de notas por esas partes, tu cerebro se queda con ellas. Entonces, jugando un poco con esa ilusión, y esa ilusión, vamos a decir, sonora, y con esa ilusión sonora, pues me propuse componer esa banda sonora con solo un canal. Precisamente suena con onda cuadrada, que es la onda que más impresión tiene en el cerebro humano.
Claro, y para entonces ya utilizabas, aquí ya utilizabas tracker.
Sí, utilizo un tracker que creó un artista japonés llamado Pixel, el autor del famoso Cave Story, que fue un juego indie muy, muy, muy popular en esa época. Luego hizo otro juego que se llama Kero Blaster, no sé si te suena, pero este autor desarrolló una herramienta de audio para el PC, que es un sonido chip. No es un chip, no lo tiene ningún ordenador, pero suena totalmente a música chip, y lo he utilizado en algunos de los juegos que he participado, como A Valle de Smorts, o por ejemplo este que es de mitología griega, que es The Curse of Isios. También tiene ese sonido chip del PX Tone, que es un sistema de tracker inventado por este señor, por este genio.
Claro, porque para que lo sepa la audiencia, aunque bueno, ya hemos tenido la introducción del programa y hemos hablado más veces de esto, actualmente, si quieres tener un sonido, digamos, estética chiptune, tienes más o menos dos caminos. Como decía también Enrique Martín, ¿no? Este Pentadrangle, que utilizaba sintetizadores digitales, pero luego tienes la opción, como buen profesor de matemáticas que eres, de romperte la cabeza utilizando trackers, que es una manera de escribir en código la música que haces y que tú además tienes que diseñar antes, haciendo como un mock-up, una especie de borrador, ¿no? Yo...
Efectivamente, lo has descrito muy bien, sí, sí.
Claro, yo lo que pasa es que, Javier, dime... tengo un inconveniente en esta entrevista, y es que me he puesto tan a fuego con todas las cosas que has sacado que ya sé lo que me vas a contestar. Y eso es un problema.
Pero... Bueno, pues puedo lo mismo te saco algunas variaciones y algo inesperado, ¿no? Pero sí, mira, te voy a decir algo que no te han dicho. Hay varias aproximaciones a la música chip. Yo diría que habría tres. Una sería, como bien has dicho, la parte fácil. Te coges una estación de trabajo compleja, como puede ser un Cubase o puede ser un Logic, y te coges unos plugins de chip, que eso los hay. Hay plugins de Mega Drive, hay plugins de Nintendo, de Super Nintendo, etcétera. Y esos plugins tú los metes y ya simplemente vas tocando tu piano, tu teclado MIDI, y se van grabando y no hay ningún problema. Esa es la parte fácil, con un plugin VSTi de chip. Luego, la segunda parte sería un tracker de Windows. Te coges un tracker de Windows, por ejemplo, no sé, el Width Tracker o el Vortex Tracker, que tú te lo abres en Windows o en Apple, y es muy, 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 muy cómodo porque tú coges tu ratón y tú empiezas ahí a escribir y demás. Y la tercera parte, que es la parte más hardcore o más heavy, que es cogerte una máquina nativa original, te coges un Spectrum, te coges un Commodore, te coges un MSX y coges y le cargas un tracker escrito específicamente para esa máquina, ¿eh? Estamos hablando de software que está desarrollado para máquinas de los primeros 80, de mediados de los 80. Yo ahora mismo en este momento estoy trabajando en un juego que es como una secuela espiritual del The Maze of Gallius, el Pampas y Selene, que lo presentamos en el MSX Club, en el MSX Meeting de Málaga, y estoy trabajando en un MSX virtual. O sea, yo tengo un emulador, pero me abro una máquina virtual con todos los defectos y virtudes que ello conlleva. Es decir, se me puede colgar, puedo grabar más mal en el disco, tengo que tener mucho cuidado y eso va a la velocidad que va un MSX. O sea, podría hacer lo mismo en un MSX real. Y esa es la manera más dura de trabajar un chip, ¿no? Que es en la máquina nativa.
Y que es precisamente la presentación, bueno, ya aprovecho para anunciarlo también, ha sacado hace nada la presentación que hiciste ha sido este sábado, en el MSX Meeting de Málaga, que está íntegra en YouTube. Yo la voy a pasar también porque me quedé viéndola absorto. Y ahí también hay, bueno, describes tú algunas técnicas compositivas también, del, por ejemplo, las diferencias que hay entre codificar para el chip básico de MSX de tres canales, el 8910, sí, a componer también teniendo en cuenta el SCC y todos los efectos. A mí todo eso me parece flipante. Pero ¿hay algún tipo de masterización cuando, o sea, porque tú codificas, pero luego hay algún tipo de masterización, sí, a la hora de llevarlo al videojuego?
No, en el videojuego, o sea, a ver, en los videojuegos que son nativos para máquinas, tú le das las instrucciones y el chip hace lo que hace, no va más allá. Pero algunas personas han sacado estilos eclécticos que son muy bonitos y funcionan muy bien, que cogen y le dan un acabado a esa música chip y le colocan un eco, le colocan una reverb, o le colocan un delay, o le colocan un chorus. Lo suavizan, lo pasan por, a lo mejor, por una mesa simulando un canal con válvulas y le queda bonito. Hay un autor que no sé si es el autor de Fez, un juego que se llama Fez, no caigo ahora el nombre, pero es un autor muy, muy famoso, que también es conocido porque convierte la música chip, le da un toque final y la embellece mucho, ¿no? Pero yo ya te digo que soy totalmente partidario de hacer todo tipo de experimentos con chip, sin chip. Hay algunos que mezclan chip con orquesta, yo lo he hecho muchas veces en el Super Haidora, pues hay tracks que son de sintetizador, tienen alguna orquesta y tienen algún sonido de chip por ahí con efectos, y la verdad es que si se integra bien con el juego, funciona, y funciona bien in-game, pues para adelante, o sea, todo es válido.
Mira, ya que has empezado a hablar también, además, fíjate, ya yo tenía programado más o menos un orden de la entrevista y ya se acabó todo. me pasa lo mismo con todas las entrevistas. Mira, ya que has empezado a hablar del el proyecto Pampas y Selene, ¿no? Que acabas de hablar de él. Sí. A mí lo que me impresionó bastante fue cuando hablas primero de la extensión que tiene sobre el Maze of Gallius original, que eso me parece increíble, y también que, o sea, yo ya sé la respuesta, pero ¿podrías explicarle a los espectadores que también cuentas con una limitación de espacio a la hora de componer y que incluso te tienes que librar de adornos? Eso a mí me dejó, sí, a mí eso me dejó loco.
Claro, claro. Es que cuando trabajas un chip que tiene los canales que tengan, tú tienes que tener en cuenta que estos, algunos de ellos van a ser interrumpidos por los efectos de sonido del propio juego. Pues son todos los espadazos, los hachazos, los golpetazos y todo lo que termine en azos, ¿no? Son pues efectos que van a tener interrupción sobre el juego. Entonces, tú tienes una de dos. O coges y los disparas en un canal sobre el que hayas escrito la parte más débil o menos relevante musicalmente, o bien directamente les reservas unos canales para no utilizarlos. Entonces tienes que estar, digamos, prescindiendo de más potencial musical. Y todo esto, todas estas limitaciones, antes de tú ponerte a hacer la música, tienes que tenerlas, digamos, como reglas del juego totalmente inquebrantables, ¿no? Porque si tú mantienes esas reglas del juego, luego, al final, el resultado lo agradecerá. Pero como una vez me dijo un genio ruso, Shiru, que es también no sé si lo conocéis por aquí, ha desarrollado muchísimas herramientas para componer música y para gráficos y demás. Este Siru dijo, tú no puedes componer música para chip de manera arbitraria. Tú estás limitado en el espacio por sus canales y en el tiempo por los hercios del monitor. O sea, tampoco puedes tú seleccionar el tempo que quieras escribiendo chiptune. Eso no mucha gente lo sabe, pero cuando haces un chiptune para músicas nativas, los tempos son las interrupciones por segundo y son, fíjate lo que te voy a decir, son mordidas de 20 milisegundos. Entonces, el espacio del tempo está cuantizado en mordidas de 20 milisegundos. Y según tú vayas apilando 1, 2, 3, 4, 5, te van saliendo, digamos, vamos a decir, la nota básica podría ser la semicorchea. Pues, es decir, las semicorcheas tú no las vas a poder tocar al tempo que quieras. Solamente hay determinados tipos de tempo a las que puedes tocarlo. Y tienes que adecuar todo eso a la obra antes de componer, saber cómo van los tempos y demás. Es un poco al revés de como sucede en la música tradicional, ¿no?
Claro, o sea, yo no sé si todo el mundo lo ha entendido, pero si no ha entendido, a lo mejor lo que quiere también, para que lo demos todavía un poco más fácil, lo que quiere decir es que tú encima llevas tu composición a lo que tú sea, que tengas de borrador, tu maqueta o lo que sea, la llevas encima al tracker y luego tienes que testearla porque a lo mejor no funciona bien. En base a todos estos,
exactamente,
a todos estos elementos.
Puede sonar o demasiado rápida o demasiado lenta. Y no hay un tiempo intermedio entre esas dos versiones, ¿no? Pero existen trucos para saltarse eso. En fin, es también la conjunción de pues hay mucho código, hay que picar código, hay parte matemática y parte informática y parte musical. Pero, en fin, cada uno pues encuentra su camino y hay pues personas que hacen verdaderas maravillas y en fin, ese es cacharrear un poco, estar en contacto con lo meramente musical y luego con lo meramente, digamos, de código, de informática.
Hombre, Grizor, yo sé que eres una persona muy modesta, pero es que tú también tienes escrito un manual entero para Trilotracker, o sea, porque yo lo he estado leyendo también. Que por cierto, si algún investigador o lo que sea aquí, alguien que como yo se dedica un poco a la investigación, a la musicología, etcétera, etcétera, tenéis un grial ahí para que aprendáis también de cómo se codifica y todo eso. Yo creo que hay que ser profesor de matemáticas para todo esto, porque había algunas cosas que decía ahí. Yo no sé si podría aplicarlo según lo estaba viendo. Digo, joder, con lo fácil que es conectar el teclado MIDI y hacer pi, 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 ¿sabes? Y se acabó la historia.
Claro, claro, es que, en fin, yo te digo, cuanto más profundo te metas y más simple sea la máquina a la que vas a escribir en chip, quizá encuentres más limitaciones y más dificultades, ¿no? Ahora, fíjate, lo que te estoy diciendo puede sonar un poco bárbaro, pero cuanto más avanzada sea la estación de trabajo y el Cubase, más mascado y más fácil le dan a la persona que quiera hacer música, le ponen una suerte de herramientas delante infinita, súper capaz y cosas muy, 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 muy versátiles, ¿no? Bueno, permítame el paréntesis, no sé si has oído hablar de las nuevas inteligencias artificiales que son capaces, por ejemplo, de hacer imágenes, cuadros, gráficos y demás al estilo que quieras, que eso está ahora muy, muy de moda, ¿no? Lo que son las, ¿cómo se llama? El DALL-E o...
Sí, sí,
hay unas,
sí.
Además, unas inteligencias
ha sacado
artificiales
el otro día
muy, muy potentes.
Sacó el otro día vídeo Jaime Altozano y entonces ya nos enteramos todos.
Sí, sí, a eso me refiero, a eso me refiero. Pues cuanto más avanzado y la generación sea más avanzada, más facilidades dan para creaciones artísticas. Pero son todo líneas de guía, ¿no? Son herramientas que te pueden ayudar. Entonces, tirando, digamos, hacia atrás, cuando tú te enfrentas a eso, a un chip plano de PSG, de MSX, pues ahí tienes que bregar con algunas limitaciones, como he dicho antes, y no siempre son del gusto del compositor, ¿no? Te encuentras con un muro que no puedes, digo, yo este muro no puedo saltarlo. Entonces tienes que adaptarte, tienes que improvisar y tienes que pasar por el aro, ¿no?
Luego te preguntaré, Javier, si deberíamos hablar mejor de limitaciones o de posibilidades, pero te lo voy a preguntar después, porque hay un poco de debate en torno, vale, a esto y al chiptune. Hay cosas ahí que yo creo que merece la pena hablar, sobre todo con gente que se dedica a ello, como tú, pero eso lo voy a dejar para el final de la entrevista, para abrir boca. Luego, fíjate, ya nos hemos saltado en el tiempo, nos hemos venido más o menos hasta la actualidad, y yo que te iba a preguntar irremediablemente por por maldita Castilla, evidentemente tomar decisiones estéticas cuando el juego es nativo de MSX, digámoslo de esa forma, pues no te queda de otra manera. Por ejemplo, lo quieres configurar para un canal PSG de 3 canales y para un SCC, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, pues ya tengo 5 más 3, por ejemplo, y sabes que...
Exacto.
Que de los 5 que tiene el SCC, tú puedes crear la forma de onda incluso, que eso ya es otra locura, que puedes aportar otros sonidos. Pero ¿cómo se produce, por ejemplo, esa confluencia entre Loco Malito y tú cuando tenéis las posibilidades de hacer lo que queráis, pero estáis más o menos vinculados a una estética pixelar, digamos, y decís, tenemos que sacar este sonido de este chip porque el juego se parece a las recreativas de este momento, o sea, por ejemplo, de mediados de los 80 en este caso? ¿Eso se produce así, esa confluencia?
Esa pregunta me ha encantado, no me la han hecho nunca o casi nunca, y te voy a contestar, es muy fácil. Esto surge como de una especie de necesidad. Mira, nosotros, antes que ser, digamos, Juan, creador de juegos y yo compositor, pues somos súper aficionados, jugones, gamers o como quiera que se llame, a esos juegos que eran tan fantásticos de los 80, de recreativas, el Comando, el Strider, Black Tiger, Shinobi, etcétera, etcétera, Double Dragon... tal. Entonces, nosotros, pues tú sabes que en el año, pues finales de los 90 o por ahí, o mediados de los 90, entraron las tres dimensiones, entró la PSX, entró, en fin, consolas más potentes y más potentes y más potentes. Entonces quedaron, vamos a decir, un poco sepultadas esas consolas que tenían 16 bits, que eran la Mega Drive, la Super Nintendo y la TurboGraf, ¿no? Esa para mí es la trinidad de las consolas que trajeron un poco... que a casa casi trajeron las máquinas recreativas. Entonces, pues, vamos a centrarnos, por ejemplo, en un juego tipo el Golden Axe, que todo el mundo conoce, ¿no? Este juego de fantasía medieval, que es como un brawler. Y claro, nosotros estábamos paseando por Segovia, Juan y yo, en unas vacaciones, y claro, decíamos, joder, ¿por qué no ha habido más juegos de estos, ¿no? ¿Por qué se quedó eso sepultado y por qué la gente se olvidó un poco? Y entonces fue un poco la cabeza, ¿no? Y decir, pues mira, vamos a intentar, ¿no?, hacer más juegos de ese pelo, como nosotros decimos, el pelo, el estilo, el género. Vamos a intentar con ese marco tan reconocible, ¿no?, que es la paleta de tantos colores, el chip de tantos canales, con FM. Es decir, la pregunta se contesta diciendo, pues, que hay una serie de personas. Yo me siento también identificado con mucha gente que ahora está, pues, en fin, comprando estas consolas mini, la Mega Drive Mini, la Nintendo Mini, porque queremos más juegos de ese estilo. Entonces, con esa premisa, pues ya nos pusimos a investigar en plan duro cómo son los juegos que tienen, y ya es lo que Juan dice, pasar por la mesa de, o sea, el cirujano, ¿no?, lo que es el despiece o la disección, ¿no?, con el bisturí. Tú te coges el bisturí y diseccionas, ¿no?, cómo son los gráficos, cómo es la música, cómo está compuesta, cuántos canales hay, etcétera, etcétera. Y entonces, de ese, digamos, de esa inquietud salió ese estudio profundo por esa estética sonora, gráfica y de juego, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos juegos, pues yo qué sé, pues Maldita Castilla es uno de esos juegos, Solar Gladiator, en fin, Darkula, Prisoner of War, y entonces seguimos un poco, es el marco, ¿no? Lo importante es, nosotros fijamos el marco es, juego localizado a lo mejor en el 86, puede tener hasta esta paleta y puede tener hasta este sonido, y así un poco con todo, ¿no? No sé si eso contesta un poco a la pregunta.
Por,
¿no?,
supuesto. A ver, yo ya te digo, había leído ya también alguna... No, no, yo pensé que ibas a tener más entrevistas por ahí hablando de estas cosas, fíjate lo que te digo. Pero hay entrevistas muy interesantes y yo lo que quería es que se lo trasladases también a los oyentes, porque a mí esto, yo creo, esto sí que no... Vamos, esto no he visto que te lo preguntasen tampoco. A lo mejor, claro, Maldita Castilla ahora lo vemos, ha salido la edición X en 2016 y ahora ya estamos acostumbrados a que muchos proyectos indie con muchas facturas estéticas, pero claro, en el año 2012, cuando sale Maldita Castilla, que yo me acuerdo que todavía estaba acabando la universidad, fue realmente novedoso, fue algo que no se había visto demasiado, ¿no? La vuelta a esa estética y con esa fidelidad de esa forma, o sea, fidelidad incluso al chip, en este caso, hablando del sonido, al 2203, puede ser, al Yamaha, al que tenía...
Exactamente, el 2203, sí, el que tiene 6 canales de FM. Es que tuve la grandísima suerte de contar con un tracker que había montado este ruso Siru, para trabajar precisamente ese chip, y a mí se me vamos, yo vi el cielo abierto, porque había una especie de aplicación que te podía lanzar los módulos creados en ese tracker por Windows y tal, y Juan lo programó de tal manera que sí que se podía hacer. Entonces sí que era, vamos, lo no te lo vas a creer, pero cada canción ocupaba a lo mejor, no sé, pues 200K, 300K o incluso menos. O sea, eran los módulos puro y duro de instrucciones del tracker lanzados por un motor de sonoro, vamos, casi muy muy fidedigno a las recreativas, ¿no?
O sea, que no
estaba grabado digitalmente.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque yo, maldita Castilla, además, me lo he pasado ayer. Me lo he pasado mal, me lo he pasado muy mal.
Enhorabuena.
No porque sea difícil, es que además, bueno, no voy a hacer spoilers tampoco, pero llegas al final y no, bueno, no voy a pero bueno, cuando piensas que has llegado al final, no es el final, o no el final que a ti te gustaría, por lo menos. Bueno, yo sí que pensé que, claro, a lo mejor se había llegado a un, tú lo habías hecho en un tracker al principio y lo habías llevado al juego con algún tipo de, o sea, que era música grabada al final, o sea, aunque se hubiese hecho en un tracker, que es música grabada, pero no, claro, o sea, es que se lanza directamente desde un motor que tiene el juego. Prácticamente como se haría.
Sí, era un plugin de Winamp. Sí, prácticamente como se hacía en esa época, con un replayer. Un replayer te coge y te da la instrucción directamente al chip, ¿no? La vuelca al chip y el chip, pues, interpreta la música. Vamos,
claro,
la ejecuta.
Sin ningún tipo de masterización moderna ni nada. Es que es difícil explicarlo, pero cuando juegas a estos juegos te das cuenta de que el sonido suena extrañamente orgánico, porque ahora como que estamos acostumbrados a que hay mucha producción detrás de la música, o sea, que lleva muchos procesos de mezcla, masterización. Y esto suena realmente orgánico. No se me había ocurrido que fuese lanzado directamente desde el motor. Fíjate que aquí venimos para aprender cosas y por eso traemos a gente como Grizor que nos está contando los entresijos de maldita Castilla. A mí esto me parece todo fascinante. Y ya te digo, mira, y hablando del material musical de maldita Castilla, yo soy castellano leonés de siempre, vaya. Ya te dije off the record que Alfonso VI, el del juego, está, bueno, estuvo por aquí. En Zamora.
Qué bien, qué maravilla. De ahí te tomamos inspiración hicimos un tour por todo aquello, es maravilloso, a nivel visual y gastronómico también. Y la verdad es que una maravilla. Castilla, maravilla.
¿Y
totalmente.
Y que hay de nivel musical, porque yo estaba esperando, de verdad te lo juro, que según avanzaba el juego no quise escuchar la música antes porque quería vivirla yo. Para mi desgracia, porque hay veces que ya te tienes que chocar contra el juego, porque, spoiler, o sea, sorpresa para nadie, maldita Castilla, es difícil. No es desesperante, pero es difícil, es lo que hay.
Es difícil, es exigente, es exigente, sí.
Es exigente. ¿Y qué hay de la música tradicional de castellana?
Bueno, a ver, aquí yo te voy a poder decir que, claro,
te pillé.
Como es una aventura y tal, yo me has pillado totalmente, porque yo, claro, yo me tiré por referencias, primero juegos de Capcom, de aventuras y tal, y luego pues bandas sonoras de películas clásicas de aventuras, pero estoy hablando de películas antiguas, tipo pues Oberur, Los Caballeros de la Mesa Redonda, vamos, a mí que me gusta muchísimo ese compositor, Miklos Rosa. Y me tiré un poco por ahí, ¿no? Entonces, claro, no, o sea, si es bien cierto que el juego tiene elementos folclóricos que están bien documentados, ¿no? Porque estuvimos haciendo, bueno, sobre todo Juan estuvo haciendo acopio de un montón de documentación, de leyendas, mitos, mitología, monstruos y demás de por toda, bueno, no solo por Castilla, sino también de toda la península, ¿no? Y salen pues recogidos en el juego pues muchos mitos de esos, ¿no? Pero bueno, a nivel musical pues yo busqué un poco cosa que fuera a funcionar y con la aventura y demás, y ahí es pues donde cogí las referencias, ¿no? Las que he comentado antes.
No, la verdad es que funciona fantástico, y además que hay referencias, digamos, al grosso del folclore español, porque por ejemplo hay muchos giros frigios y estas cosas que se aprecian de vez en cuando en temas como, no recuerdo los títulos exactamente, pero cuando vas en el carro que te están atacando las arpías y eso, hay por ejemplo,
sí,
o sea, que en ese sentido, o sea, además es grato escuchar que, joder, que allí que la gente, hay veces que se piensa que todo esto se hace como un poco al tuntún, que ya está, los diseños y ya está, escogemos una música y fijaos qué historia hay detrás. Pero y no solo esto, claro, porque tú luego, fíjate, hemos hablado de tres juegos y más o menos tres formas de trabajar y tres facturas estéticas diferentes. Pero es que además luego tienes Dárcula, que ahí ya sí que te vas a los orígenes del Namco, del Wavetable, el sintetizador mítico. Que también es lo haces con Tracker. Y que, oye, ¿qué especialidad tiene? Coméntanos, porque claro, la gente a lo mejor si yo le digo Wavetable o tabla de ondas no le dice nada. Pero claro,
bueno,
esto tiene su trampa.
Sí, tiene su trampa. A ver, el Dárcula, pues tienes el WSG, que es el Wave Sound Generator, que empleó Namco en el año 80, me parece, para el juego Rally X, creo que era el primero que lo tenía. ¿Y cómo he podido trabajar esto? Pues hay un truco muy bueno. Hay un tracker que es el de Nintendo, que se llama el Famitracker, y el Famitracker tiene el sonido Nintendo, que tiene un chip rico, que no tiene nada que ver con las ondas de Namco, pero... Como tú, como bien saben algunas personas, algunos cartuchos de juegos para Nintendo tenían extensiones de sonido dentro. Pues Konami montaba unas, Namco montaba otras. Entonces, ese tracker permite seleccionar algunas de estas extensiones y, por suerte para mí, venía la extensión de Namco que montaba ese chip antiguo del 80. Y entonces, allí se pueden definir esas ondas de 32 tramos o 32 bits, que le puedes dar valores de 1 a 16, creo, a cada uno, y te puedes ir dibujando pues la onda que quieras, ¿no? De hecho, algunas las estuve estudiando directamente del Galaga o el Galaxian, del Galaga, creo. Coges la, grabas, por ejemplo, tú te grabas una melodía del Galaxian y coges y amplías la onda con un microscopio, la ves en un editor de onda, y puedes coger y reproducir esa onda y saber cuál es la onda que han utilizado y pasarla luego y transcribirla a sus 32 tramos o directamente hacer un volcado. Es decir, todo esto un poco, como el documental dice, arcadeología. Esto es estudiar, diseccionar y observar, ¿no? Amén de otras ondas que también se pueden crear, porque tienes un terreno muy libre. Entonces, claro, para Dárcula utilicé algunas ondas que ya había, digamos, empleado Namco en el año 80. O sea, estamos hablando de un trabajo bastante fidedigno al sonido original. Por eso suena tan Namco. Y luego, pues, darle pues hasta tres canales. En fin, todo se trata un poco de friquerío, estudio, profundización, etcétera, etcétera. Es como un poco entre la investigación y lo lúdico, ¿no? Por eso es divertido hacer música dentro de este marco, ¿no?
Qué bueno que si alguien quiere además profundizar, recuerdo que en el manual que tienes de Trilo Tracker, ahí se explica... Claro, lo que pasa es que se explica... Hay cambio, me imagino, entre lo que es los canales de tabla de ondas de SCC... A los de este chip que, claro, al ser anterior en el tiempo, seguramente permitía menos posibilidades para formar esa onda. Porque ya sí que yo creo que.
No, bueno.
Sí, dime.
El principio es el mismo. Son dibujar o construir una onda con 32 tramos, pero en la generación del sonido, o sea, lo que es la naturaleza del sonido es diferente. El SCC suena, para mí, un poco más arisco, suena más arisco. Y el de Namco suena más redondo, suena más gordo. No sé cómo explicarlo, pero son, a ver, quedan diferentes sonidos, es como todo. Por ejemplo, el PSG da diferente sonido que el SCC, que el chip de Namco, y luego tenemos, por ejemplo, el FM que has mencionado antes de Maldita Castilla, da un sonido totalmente diferente. O sea, la cosa es como un chef que tiene varios ingredientes para hacer su comida, ¿no? Entonces, los sabores pues se emplean empleando diferentes ingredientes y mezclándolos, ¿no? Y eso es lo bonito que ofrecen algunos de estos chips, ¿no?
Fíjate que has hablado de muchas diferencias. Luego le vamos a dar sentido al final a todo esto cuando cerremos la entrevista. Pero además luego, ¿y cómo cambia cuando trabajas con, digamos, con chips mucho más modernos como los que empleaban las, o sea, recreativas ya de Capcom y de Neo Geo, esos fantásticos, por ejemplo, el 2610, que ya era como, para mí, el sonido del 2610, que ya le dedicamos un programa entero, que si tienen curiosidad los oyentes... Se lo dedicamos a Takushi Yamuta, que es el que hizo la música de Metal Gear... Uy, de Metal Gear, de Metal Slug y de...
De Metal Slug, sí, sí.
Sí. ¿Cómo cambia cuando tienes un chip que ya tiene... Ya te mezcla PCM, FM... Tienes canales de sampleo ya que se escuchan con más claridad, claro, claro.
Sí, eso es un todoterreno. Ahí se abrió un poco, eso es un poco el... La mitad un poco es el medio camino entre el chip puro y duro y lo que es la música CD grabada en esa época, sobre todo los que tuvieron ordenadores Atari ST o Amiga, pues han podido experimentar ese sampleo a baja resolución o a la resolución que tú quieras, porque eso se trata de ahorrar o gastar memoria. Simplemente te salen las muestras más limpias o más sucias, pero el caso es que hubo una generación de chips que tenían eran muy capaces digamos, reproducir sonidos bien FM, que eran como en plan sintetizador, o bien muestras que almacenaban y así podías hacer sonidos realistas, pues yo qué sé, por ejemplo, una sección de cuerdas o unos coros de voces así. Oh, eso no se puede hacer con la FM, es imposible totalmente, ¿no? Pero sí es posible gracias al sampleo. Entonces, una serie de recreativas y de, bueno, y el sistema Neo Geo, como tú bien has dicho, tenía la conjunción de ambas técnicas y pues salían bandas sonoras pues alucinantes. Pues tenías tus baterías sampleadas o tus voces o tus acordes con el pad así de cuerdas y demás, y luego pues tu FM. Entonces, todo junto pues hacía unas bandas sonoras extraordinarias, muy llenas, muy ricas, muy orquestales. Eso era un paso, solo es el paso anterior a grabar ya todo lo que... a dar rienda suelta ya a la grabación, ¿no?
Y que de todas formas, Haidora, muy, muy bonito. Haidora suena un poco a todo esto, porque yo según escuché algunos temas, el orchestral hit este de Stravinsky, el de chan, 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 que está...
Sí. Mira, te voy a desvelar no es un secreto, ¿eh? Yo lo he leído en entrevistas con japoneses, con compositores japoneses, y lo que los tipos estos hacían es que tenían sintetizadores y módulos Roland. Ellos les gustaban mucho los Roland, son Canvas, que salió en los 90 y demás, y cogían y sampleaban de esos módulos Roland, pues sampleaban sus sonidos en los chips, ¿no? De Neo Geo, de yo qué sé, de PSX, bueno, de PSX, o sea, se ampliaban cosas, ¿no? Y ese golpe de orquesta que me has referido probablemente sea a lo mejor uno que hay en un módulo en el que he mencionado antes, en el Roland Sound Canvas. Quizá está ahí ese golpe de orquesta reconocible, que sale también mucho, por ejemplo, en el juego este Sunset Riders de Konami.
Sí.
Sale mucho ese golpe de orquesta, y o en el Ajax, que también es el Typhon, esta recreativa vista desde arriba de Konami también, tenía, o el Super Contra también tenía esos samples mezclados con FM. Entonces, claro, estos compositores japoneses, pues lo que tenían a la mano, limitaciones de memoria, cogían, tenían luego sus pedazos de sintetizadores aparte, pues tenían, tú sabes que tenían también unas bandas, unos conjuntos musicales espectaculares. Estaba la SST, la Second Sound Team, estaba Zuntata, que era el grupo de Taito, y daban conciertos. Eso era una maravilla.
Y Half-Laila, que eran como... Sí, bueno, sí. Ahora te pregunto también, que tú has montado tu propio Half-Laila también y tienes...
Sí, luego había grupos de fusión como Casiopea. O sea, los japoneses han tenido una dedicación y fijación por los sintetizadores totalmente absoluta, ¿no? Y claro, pues cuando se trata de volcar pues ese tipo de música a videojuegos, de ya sea de salón o ya sea de consola, pues claro, tenían las limitaciones. Pues ¿qué hacía? Pues samplear aquellas voces que más les gustaban y ya pues reproducían y demás. Pero como bien dice, un sonido muy, muy característico. Sobre todo eso, Metal Slug y ese tipo de
sí,
de
que juego. Hay cosas que, bueno, ya te digo, le hemos dedicado un par de programas, incluso, bueno, uno cuando está en esto, y sobre todo si eres compositor, no paras. Hay como ciertas características que hay veces que no sabes explicar, pero que dices, esto es de una recreativa de los 90. A mí me ha pasado últimamente con el último juego de las Tortugas Ninja, no digo la recopilación, digo la de Riders Revenge, que la hizo T. López, la que es como, no sé, es portugués, aquí es vecino, que vivo al lado de Portugal además, es vecino, y el tío es como de mucha referencia. Él hizo Sonic Mania, por ejemplo, también la música,
bien,
la de
bien.
Las Tortugas Ninja, si no has escuchado te lo recomiendo, porque es como una mezcla de romplers y de sonidos de aquella época, entre ellos el orchestral hit este famoso, que eso
famoso,
viene del Firelight,
sí.
Este del primero de los 80, que bueno, ya lo explicamos aquí en el episodio, que es la primera nota de la danza del príncipe, es del pájaro de fuego, no recuerdo el movimiento este famoso, hombre, el que sale en
la danza del Ricochet, la danza infernal, puede ser,
efectivamente,
vale,
la primera,
vale.
Chan, chan,
de Stravinsky, sí.
Que al final está en toda la música popular. Oye, pues se está quedando bien la conversación, pero te tengo que preguntar ya por otras cosas, que estamos hablando mucho de chips. Y no te he preguntado, por ejemplo, bueno, tú los has ido diciendo, pero ¿qué compositores te han influido a ti? ¿De videojuegos y de no videojuegos?
Bueno, pues ahí, no sé, hay un montón. Vamos a decir, vamos a distinguir como tres o cuatro campos diferentes. Uno sería compositores clásicos, otro compositores de cine, otro compositores de videojuegos y otro pues música rock heavy, que también me encanta, ¿no? El rock duro y demás, ¿no? Pues no sé, de todo un poco, ¿no? Compositores clásicos, como tú bien has nombrado, uno de mis favoritos de todos los tiempos es Stravinsky, tengo totalmente fijación y locura por ese compositor, que ha influido muchísimo, en muchísima. Bueno, yo qué sé, habrás visto a lo mejor un vídeo de John Williams en el que sale la banda sonora de Star Wars de la primera película y tiene unos pasajes que son muy, muy, muy parecidos a la consagración de la primavera. Vamos,
Sí,
quien
por
no tenga
supuesto.
influencia de Stravinsky, vamos, es un dios, ¿no? Luego también, pues, los rusos me gustan mucho, Rimsky-Korsakov, no sé, algunos compositores que hay por ahí, Tchaikovsky también es maravilloso. Y bueno, y luego también pues Beethoven, los clásicos, ¿no? Bach. También me gusta mucho lo muy antiguo, lo del Renacimiento, ¿eh? Algunos autores como William Byrd, que es allí de Inglaterra y demás. En fin, o compositores flamencos de. Así estamos hablando del año 1600 y pico por ahí, ¿no? Cosas muy antiguas, ¿no?
Sí.
Alguna cosa de estas hay en Maldita Castilla, ¿eh? Cuando está a lo mejor en el templo este con la dama de Elche y demás, algo de eso hay, ¿no? Pero bueno, esos compositores. Luego de cine, pues ya he dicho unos cuantos, pero un montón. O sea, podría tirarme diciendo influencias de compositores de cine aquí toda la tarde, pero no sé, por citar alguno, pues podríamos decir, pues John Williams, Ramin Djawadi, que es moderno, el que es de Juego de Tronos, me encanta también, compositor moderno muy bueno, Miklos Rozsa, como dije, también muy bueno, Bernard Herrmann, que acompañaba a Alfred Hitchcock normalmente sus películas. También, bueno, el compositor de la película de Drácula de Francis Ford Coppola es un, vamos, esa banda sonora es para mí como, vamos, un tesoro, ¿no? ¿Cómo se llama? Wojciech Kilar, este compositor. Muy bueno también. Eso de cine. Luego de videojuegos, todo el mundo sabe ya a estas alturas
Sí,
que yo
sí,
tengo
sí.
locura absoluta por Tamayo Kawamoto, que es una compositora japonesa que ha hecho muy buenas bandas sonoras, Chocomando, Black Tiger, Forgotten World, Ghosts and Ghosts, ahí es nada, luego Ray Crisis, Ray Storm, en fin,
Le
una
dedicamos
compositora
nosotros
muy.
aquí un apartado en
Sí,
el
sí.
programa de, claro,
Ah.
que una cosa interesante que tiene la industria del videojuego es que, por lo menos musicalmente, se cimenta sobre muchas compositoras a lo largo de los 80 y de
Muchas,
los 90.
muchísimos, sí. Ahora hemos podido conocerlas, ¿no? Antes no les dejaban, solo les dejaban poner, si acaso, un seudónimo, y hace relativamente poco pues se han dado a conocer y, vamos, yo me alegro un montón porque son unas diosas de la composición. También está Michiru Yamane, también está Junko Tamiya del banda sonora Strider, en fin. Que tengo mucha fascinación, ¿no? Por estas compositoras y compositores también como Yusuko Koshiro, por ejemplo, ¿no?
Sí, cómo
Y
no.
no sé
Además,
qué.
él es muy
Sí,
activo en Twitter,
claro.
que le escribes algo
Sí, son grandes.
y te contesta en
Sí, sí,
español.
sí, sí, sí. Grandioso, grandioso, grandioso. Y luego, pues nada, música rock, pues o Judas Priest, Iron Maiden, otras bandas más minoritarias como Coroner, en fin, hay o Dream Theater, en fin, hay. Yo creo que hay que tomar influencia de todo lo que esté bien trabajado y suene bien, se puede aprender de todo, de, yo qué sé, de ópera, flamenco, de lo que sea. Tú puedes coger. Mira, hay una compositora, bueno, una es cantante compositora, Eleftheria Arvanitaki, que es griega, pero tiene una conjunción así étnica de música turca, griega y demás, y a mí me encanta. Y fíjate, en Super Haidora hay un tema, el de Scylla, que sale unas serpientes espaciales, y tiene mucha influencia de esta compositora, de Eleftheria Arvanitaki, cantante, compositora. Y ya te digo, tú puedes coger elementos de cualquier sitio, ¿no? Y en un momento dado, eso lo dijo Yuzo Koshiro, dice, si yo escucho música de pequeño, dijo Yuzo, tengo ahí como una especie de librería en el subconsciente, de la que puedo echar mano cuando estoy atrancado en alguna composición, pues me viene a la mente pues tal pasaje, tal acorde, tal transición o tal progresión de acordes, y coges y puede funcionar, ¿no? Es decir, es como una especie de librería que tienes ahí, ¿no?
Qué bueno. En fin, nos acabas de meter aquí una ristra de compositores que te iba a decir ya. Te iba a decir yo antes, fíjate, digo, el mejor maestro de John Williams fue Gustav Holst. Yo siempre lo he dicho siempre, o sea, lo recomiendo.
Sí, claro.
Y este Korngold también. Hablábamos el otro día en el episodio de las influencias de The Legend of Zelda también, ¿no? Pero a mayores también, bueno, has tenido proyectos personales como la banda 3-Bit Band. Os he estado cotilleando mucho, stalkeando estos días, escuchando todos los directos que tenéis y todo eso. Te pregunto qué tal el panorama para tocar por ahí con este tipo de agrupaciones. Me imagino que para eventos muy específicos, muy bien, pero es que son muy específicos. Yo cuando vi que tocabais una versión del tema War de Rocky 4, que a mí ese tema me lo he escuchado hasta de pequeño. Intenté hacer un arreglo para banda, lo que pasa es que era muy pequeño y no tenía ni idea, claro. Y cómo vas a hacer un arreglo para banda si no tienes ni idea, no se puede. ¿Qué tal para tocar con este tipo de agrupaciones? ¿Qué tal os trata el público general?
Bueno, como tú bien has dicho, son eventos muy, muy, muy específicos, que pueden ser a lo mejor conciertos de bandas sonoras de videojuegos o de cine. Aquí en Málaga pues tenemos un festival, el MOSMA, que es el Málaga Music Festival o algo así, que reúne a compositores, luego está un poco parado por los años de pandemia, y hemos participado ahí en tres ediciones, creo, y claro, tienes que preparar. Yo, como no soy profesional de la música, no soy profesional, pues tengo que ensayar mucho y quedar. Ahora mismo tengo la banda desde hace un par de años o tres desarticulada. No creo que la articule en algún tiempo, pero ya te digo, como hoy ya afortunadamente después de la pandemia se están retomando algunos de estos eventos y en España han florecido muchos eventos, digamos, retro o de videojuegos y demás, ahí sí que tiene cabida. No sé si también has oído hablar de ¿cómo era? El Games and Symphonies, que tuvo dos ediciones, en Valencia, en Barcelona. Sí, hay una chica que toca súper bien, el Eski, que es pianista, que va también a muchos eventos y tiene mucho, mucho éxito y seguidores. Si no la has entrevistado, pues podrías dedicarle un programa también.
¿Sabes qué pasa? Que el Eski se ha hecho muy grande.
Ha crecido mucho, ¿no?
Demasiado, yo diría. Ya, a mí yo creo que se me va un poco. Le podría tirar la caña, pero aunque a pesar de que estoy muy contento con la evolución de Pixel Sonoro, la verdad que, joder, para lo que lleva y ser un podcast tan de nicho y específico, yo creo que la recepción del público ha estado bien. Coincidimos dando algunos gente de podcast en Ultralan aquí en Valladolid con ella, que ya tocaba el mismo día que nosotros exponíamos allí cosas sobre podcast de videojuegos y tal. Ella tocaba también y entonces ya era famosilla, pero es que ahora
ahora es como una influencer, ¿no?
sí
pero bueno, lo digo por personas que se dedican a tocar pues en unos eventos muy específicos de videojuegos que antes era impensable y ahora pues hay más. Ahora, yo no sé, esto lo he comentado con amigos, no sé si esto de los eventos de videojuegos ha sido una moda, está pasando, va a seguir creciendo. Claro, como está la pandemia de por medio, no podemos saber, digamos, el impacto global que tiene esto, si va para largo, no va, o se va a pagar, o va a seguir. Entonces, claro, está un poco en el aire. Pero sí, ya respondiendo un poco a tu pregunta, la agrupación que yo tuve de 3-Bit Band, a mí, digamos, me suponía mucho, mucho, mucho esfuerzo, porque, claro, yo tenía que arreglar todos los temas, ensayarlos un montón y demás. Y luego, pues eso, lucen un poco en eventos pues que son, como tú has dicho, muy de nicho o son minoritarios y demás. Entonces, claro, no sé tampoco si esto va a tener una evolución más, digamos, se va a abrir más al público, va a quedarse en nicho, no sabría decirte. No sé tú qué opinas al respecto.
Claro, es que yo lo veo desde mi punto de vista subjetivo, porque a mí, por ejemplo, tocáis música de Tron Legacy, de Daft Punk, y a mí me volvéis loco, ¿sabes? Otra cosa es que luego a la gente, pues, evidentemente no es que tampoco sea una música que llega a las masas. Ojalá Dios, en fin.
Claro,
¿Qué te voy a decir? Ojalá Dios, y ya no te digo cuando tocáis temas, sobre todo más específicos. Hay directos ahí de que estáis tocando Ghost and Goblins, el tema principal, lo que sea. Bueno, es que hay muchísimos. O sea, si te gustan este tipo de fricadas, te recomiendo, yo pondré los enlaces de la 3-Bit Band para que los veas, porque ya solo por la nostalgia, y que además suena brutal, incluso siendo vídeos en directo, o sea que, en fin, para haber estado allí. Te voy a hacer dos preguntas más, pero un poco más metafísicas, ¿vale? Para que me des tu opinión, que tienen que ver tanto con este programa como con algún futuro que vamos a hacer. Una que te voy a hacer.
Venga, adelante.
Vale. ¿Crees que la música en videojuegos era más expresiva antes de que apareciese el sonido grabado y llegasen las voces de los personajes? Mira, el otro día estuve viendo precisamente el tráiler que os habéis marcado de Pampas y Selene, que me parecía impresionante cómo estaba hecho para MSX. Tú ya lo decías, pero es que se veía tan cinemático dentro de sus posibilidades, evidentemente, que bueno, impresionaba, pero además la conjunción de la música con el mensaje que te sale en la pantalla era increíble, o sea, se veía hiperdinámico para lo que es ese tipo de sistema, ¿no? Pero yo creo que antes la música tenía que expresar más lo que nosotros no podíamos ver o nos teníamos que imaginar, como por ejemplo las voces, que es lo que se me viene a la cabeza, que es lo más evidente. ¿Crees que antes había que ser más expresivo con la música?
Sin duda, sin duda. Y te voy a contestar con algo que contestó el grandísimo genio Kenji Kawai, que vino aquí al MOSMA, ¿sabes? Kenji Kawai, compositor de Ghost in the Shell y de un montón de cosas, sí, de animes y películas y demás. Él dijo que los directores le marcan, dice, la música no puede jamás tapar ni distraer de los diálogos. Y eso lo contesta todo. Ahora, claro, si tú tienes voces por encima, tú tienes que poner una música que no distraiga en absoluto y que esté ahí como de fondo y ya. Pero antes, como no había voces y pues claro, la música pues tiene toda la expresión. Hay mucha discusión en torno a si las bandas sonoras actuales de las películas han perdido, vamos a decir, esa calidad o capacidad de expresión melodiosa a lo que estábamos acostumbrados, que te puedo, por ejemplo, fijar como piedra angular a John Williams, que te pone un tema con un instrumento para cada personaje, a mí me parece maravilloso, y ahora se ve algo menos de eso. Algunas pelis hay de eso, que todavía tienen temas así, porque están en estilo tradicional, pero no sé, yo le dije a alguien, ¿tú recuerdas así bien, bien alguna banda sonora de una peli de Marvel que tiene 30 o 40 pelis ahora mismo, en los últimos 10, 15 años? ¿Recuerdas algún tema que sea memorable? Hombre, hay algunos, pero la mayoría de bandas sonoras van, vamos a decir que van en la línea de Kenji Kawai, van de fondo y no aportan tanta melodía y tanta expresión, creo, en mi humilde opinión, que las pelis más antiguas. No sé si esto obedece a una moda, obedece a una investigación, obedece a una tendencia, no lo sé. También me gustaría preguntarte a ti de esto.
Sí, no, desde luego, el tema es que en el mundo del cine, por ejemplo, digamos que lo más crudo, que era el cine mudo, en el que ya la música tenía que expresar lo que ponía en el texto, pues igual que pasaba. Lo que pasa es que esto pasaba hace varias décadas en el cine, pero en el videojuego esto pasaba hace, por necesidad, pasaba hace 30 años. Y ahora sigue pasando, sí, en proyectos modernos, que es que no podemos dejar de decir que Maldita Castilla es un juego de hace 10 años, que no es tanto, y que ha salido reeditado en hace 6 años. Y aún así, con la música hay que expresar lo que dice el rey, hay que expresar lo que dicen los personajes, porque los personajes y el rey no hablan, lo tienes que leer.
Efectivamente.
Claro, entonces el efecto es parecido, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Bueno, sí, desde luego, esto alguna vez le vamos a dedicar un programa y va a ser más pronto que tarde, te lo digo yo. ya lo voy avanzando. Es muy interesante y hay mucho que hay
es
mucho
muy
que
interesante, aquí sí,
también,
sí.
Hay que escribir. Vale, te dije que dos, pero no, van a ser tres. Otra, cuando tú traes métodos compositivos, digamos, del pasado al presente. Y siempre hablamos, te lo dije antes, ¿no? Que siempre se habla, cuando lees libros académicos también, cuando se habla de música chiptune sobre todo, se habla de limitaciones. Pero, ¿qué opinas de que hablásemos de posibilidades? ¿Tú crees que los compositores de entonces, porque ahora evidentemente tú puedes jugar con ese hándicap pensando que, por ejemplo, pues tú, ¿por qué no vas a coger una estación de trabajo digital y hacerlo fácilmente, ¿no? Pero ¿por qué no pensar? ¿Tú crees que los compositores de entonces pensaban en posibilidades, en decir, joder, es que esto de componer para chips y en videojuegos, esto es la leche?
Sí, bueno, eso te puedo responder muy bien, porque creo que Yusho Koshiro, para un Sol Cresta, un juego que han hecho moderno en plan chiptune, no sé si ha utilizado plugins. Creo que sí. O sea, el compositor, aunque venga de la época, vamos a decir, antigua, creo que se pliega, o sea, se pliega y prefiere las herramientas modernas que le puedan facilitar pues a ahorrar tiempo, horas de trabajo. Pero la idea está ahí, la idea es igualmente brillante. O sea, la composición de Yusuke Koshiro sigue teniendo el mismo espíritu. No sé si has escuchado alguna que ha hecho para ese, el Streets of Rage 4.
He escuchado todas.
Y sigue siendo Yusuke Koshiro, sigue siendo Yusuke, pero ahora pues tiene más potencia, tiene más capacidad, tiene más herramientas, como si tuviera eso, lo que dice, una mosca matada a cañonazos, ¿no?
Claro que
ahora tiene los cañones a su favor.
Lo,
¿no?,
que te iba a decir es limitaciones o medio de expresión. Ya no digamos posibilidades, limitaciones o medio de expresión. ¿Por qué tú en el año 2022 te ibas a complicar la vida codificando música que escribes simplemente sentándote al piano?
Ah, eso es eso es por puro placer, de verdad. Es por autoimponer, o sea, me encantan los retos. Es por decir, quiero escribir música en un MSX, igual que mis compañeros de proyecto, ¿no? Ellos, mira, hay un proyecto muy bonito que yo trabajé, que es el Prisoner of War Bow, que el autor, Fran Tellez de Meneses,
sí, un
famoso
Epic,
por hacer el juego Unepic y Ghost, sí, es muy conocido, pues quiso meter el juego en 64 kilobytes, 64K, ¿no? Que eso, vamos, ya ni una foto mal hecha de baja calidad tiene. O sea, es un tamaño ínfimo ahora en pleno 2022. Pero el meter un juego con 200 pantallas, es como un Metal Gear 1 para MSX, 1, y meter un juego de tantas pantallas y tiene, no sé si 30 temas musicales, en 64K, es un reto que, vamos, es impresionante. Es como un rompecabezas que de entrada te parece imposible de hacer. Entonces, quizá ahí está esa belleza de encabezonarse y decir, voy a codificar, voy a ahorrar bits. Es como una fricada, es como, no sé, es entre fricada, cabezonería, reto, no sé, belleza en manejar máquinas que ya están comercialmente muertas,
sí.
No sé, es como también hay algo de romántico.
Pero claro, realmente están comercialmente muertas, comercialmente desde luego, pero están muertas como nos empeñamos en decir cuando se siguen haciendo convenciones, se siguen haciendo juegos, aunque tú lo puedas emular y lo puedas jugar en tu ordenador, se siguen haciendo juegos que vosotros lo que hacéis en principio, bueno, y en final, si lo metéis a un cartucho y lo metéis a un MSX, funciona tranquilamente.
Tranquilamente, ese es el objetivo también. Y sí que hay gente que todavía pues lo vive, lo siente, y se negó en su época digamos, a cerrar, a dar carpetazo a esos sistemas, ¿no? Eso también, tú sabes que están desarrollando juegos para Mega Drive, para
es que hay una escena
Saturn también.
Hay una escena homebrew. Hay una escena homebrew impresionante y que yo evidentemente ahora que me he puesto más con el podcast y que ya llevo con esto casi tienes que investigar prácticamente cada día, pero yo por ejemplo soy muy lector de la revista Retro Gamer y sabía que había una escena homebrew, pero no que hubiese una escena. Es una escena realmente grande y de gente muy apasionada, y por eso de ahí mi reflexión, ¿no? Que la mayoría de los discursos, sí, por ejemplo, historiográficos, se centran en crear una evolución de la música a los videojuegos y decir, pues esta época era mejor que esta porque había más posibilidades. Y digo, entonces, ¿creemos realmente que los compositores que se vean limitado su capacidad creativa a 5 canales entonces lo veían no como una novedad y una posibilidad de expresarse, sino como limitaciones? Yo no lo creo, y más cuando hay compositores de ahora que están volviendo.
Sí, no sé, les gusta eso, no sé, quizá encontraron. Es que a veces esa limitación te agudiza la creatividad, y quizá ese es un poco el secreto, ¿no? Como decir, ¿qué eres capaz tú de hacerme con 3 canales? No sé si hay una anécdota por ahí de Niccolo Paganini que se le partió una cuerda del violín y rompió las otras 2 y se quedó con una y tocó el concierto con una. Ahí está esa idea, ¿no? Detrás un poco de decir, te vamos a poner condiciones muy limitantes y nada, entonces tu creatividad pues se dispara, ¿no? Y se supone un reto y también es bonito, ¿no? Pues sí, quizás, no sé, y estos compositores, por el Yuzo sigue haciendo música para chip, y si lo ves por ahí en el Twitter, sigue cacharreando, sigue montando sus ordenadores antiguos, sus radiocassettes, sus cintas magnetofónicas, no sé, yo le veo que es un señor muy apasionado también de todo lo que es el hardware, la cacharrería, las conexiones, los cables, lo analógico. Y él tiene mucho mucho material analógico. Ya compró el otro día no sé cuántas cajas de ritmo antiguas, ¿sabes? Las Roland, estas TR, las 606, sí, no sé, no me acuerdo el modelo, pero
cuando saca los refiero,
exactamente, sí, eso es.
Entonces, quizás sea esa también, como decía, Simón Reynolds, que también he mencionado en esa introducción que tú todavía no has oído, esa adicción a nuestro propio pasado, ¿no? De la cultura pop que necesita realimentarse una y otra vez de su propio pasado, eso nos pasa a todos y nos seguirá pasando. Te hago la última pregunta ya y despedimos esta entrevista, esta charla. Yo, la verdad es que últimamente me parecen más charlas que otra cosa, que a mí me divierte mucho más. Una más metafísica todavía, fíjate, algo que es una reflexión que se va a desprender de todo este programa, que es un poco hilo conductor. Mira, teniendo en cuenta, tú que además los manejas y conoces muchos chips, teniendo en cuenta que cada chip tiene sus posibilidades, tiene su sonido característico, muchos de ellos tienen maneras de trabajar diferentes, maneras de programar diferente, hay un autor que planteaba la pregunta de ¿es correcto llamar a todo chiptune? ¿Es correcto englobar a todos, aunque salga todo de chips? ¿Es tan diferente a veces, es un mundo tan grande, que es correcto llamar a todo chiptune?
Yo creo que sí. A ver, si nos atenemos a la definición... A ver, la definición es música que procede de un chip, o sea, que se genera... O sea, música generada, sonidos generados por un chip. A ella tú puedes abrir la mano y tienes pues todo un universo de chips que han ido evolucionando, algunos mejores, otros peores, algunos muy característicos y muy carismáticos, como el famosísimo chip del Commodore, el SID, ¿no? Ese es muy, muy, muy venerado. No sé si supongo que conoces el sonido de Commodore. Sí, hay verdaderas frikis, o sea, hacen fiestas, hacen raves con el Commodore 64, hay festivales de música del SID. Vamos, yo no estoy metido en ese ambiente, pero sé que es un chip que tiene muchos seguidores. En América también tiene muchos seguidores el chip de la Nintendo, el de la NES, el Ricoh 23 o A0A o algo así. No me acuerdo bien el modelo, no recuerdo de memoria. Sí. Pero en fin, yo creo que eso, que el chiptune... Al menos, bueno, también el moderno chiptune tiene que tener al menos una de las pistas o canales que sean generadas por un chip, ¿no? Y yo sí daría la aprobación o la al término de que chip es todo lo que procede del chip.
Sí, ¿no? Claro, ¿qué pasa?
Por ejemplo, un músico... Dime.
No, que qué pasa ahora con las nuevas corrientes estéticas que ya lleva siendo desde hace mucho tiempo, desde principio de los 2000, que incorporan los sonidos, pero no las técnicas ni los chips tampoco, ¿no? Y decía... decía Enrique Pentada...
Me he acordado el nombre, Disaster Piece, ese es el nombre del compositor.
Sí, del Defez.
Disaster Piece.
Sí, del Defez.
Es el Defez, y tiene otras obras así muy famosas también, ahora no me vienen a la cabeza, pero es muy conocido, y Disaster Piece... utiliza también el chiptune, como he dicho, con post-procesado. Entonces se podría hablar a lo mejor de neo-chiptune o algo así, pero yo también lo doy por válido, sigue siendo música de
claro,
chip.
Claro, como Lena Raimi también, que es como muy famosa, la chica que hizo Celeste, que es, en fin...
Ese tipo de sonido me refiero, Celeste, exactamente.
Claro.
Es bonito, porque todo eso viene del indie, el juego pequeño, el juego hecho en garaje por pocas personas. Son lo que los en los grupos de rock son los grupos garajeros, que son un grupo, una panda de aficionados que se juntan en un garaje y hacen música fantástica y puede llegar a las masas. Lo mismo pasa en videojuegos, y esto es una cosa que me parece muy bonita de la época actual, es que la corriente de videojuegos indie haya podido revivir pues tanto el neo-retro, o sea, también muchas corrientes dentro del indie. Y nadie, los juegos indie propiamente dicho son equipos pequeños. Por ejemplo, este que me citas es un ejemplo de libro, el Celeste, un precioso juego indie en el que el equipo es pequeño, el resultado es espectacular, es un juego que no es muy ambicioso, porque no es comparable a un triple A como The Last of Us, ni pretende serlo, pero oye, tiene su público, tiene sus seguidores, tiene su cariño de la gente que le gusta. En fin, también, por ejemplo, Shovel Knight, este tipo de juegos que han tenido mucho
éxito. Jake Kaufman, que es como ahora mismo es como un referente, claro. Y de eso hablaba Enrique Martín, que no sé si has coincidido con él alguna vez, Pentadrangle, que también es como es muy amigo de este programa, es el único compositor que ha estado dos veces aquí, es un tío fantástico, y de hecho salió también el último número de la revista Retro Gamer, tú también sales, por lo menos citado, él sale, sí que salen declaraciones del que decía, claro, y esto es chiptune, decía, sí y no, que les debo decir a los de Retro Gamer... que eso ya lo dijo en Pixel Sonoro, lo dijo hace mucho tiempo, pero lo dijo aquí antes que en Retro Gamer.
Pues mira, esto que has comentado del compositor que dice que es chiptune sí y no, pues pasa un poco igual como la gente que dice que jugar en el emulador no es jugar, porque jugar es, tiene que tener la máquina original y un CRT. Creo que tenemos que estar, creo, es mi opinión, abiertos un poco a las posibilidades que nos ofrece el futuro. Pues en fin, si hay gente que crea chiptune con efectos, pues bienvenido sea. Y si hay una manera de jugar a videojuegos antiguos que consiste en una emulación con un motor potentísimo como el Resident Evil Engine, que te pone en la PS5, el Capcom Arcade Stadium, con tus efectos de CRT y puedes jugar al comando perfectamente, que yo lo he jugado, pues bienvenido sea. Es decir, es todo un poco ser tolerante y abierto. Entonces, todo lo que sea en pos de preservar y mantener viva esa magia que indudablemente tienen estos videojuegos. Por ejemplo, yo he jugado al Outrun dentro del videojuego Yakuza 0.
Total.
Yakuza 0 es un mundo abierto en un barrio de Japón, inventado en el barrio de Kamurocho, y tú te vas a tu club de Sega y tú te juegas tus partidas al Outrun. Y cuando revientas el récord dos o tres veces, te ponen al lado el Super Hang-On como premio. No veas si eso es tratar o no bien a los jugadores, ¿eh? Eso es un premio y un tesoro.
Totalmente. Y este es un mensaje...
Sí.
Este es un mensaje de Grizzor, de Javier García, en Pixel Sonoro, para todos aquellos usuarios a los que llamamos comúnmente la policía del retro, que te dicen dónde...
Sí, o talibanes, hay muchas maneras de... puristas, pero eso lo ha habido siempre, lo ha habido en cine, lo ha habido en literatura, lo ha habido en flamenco, ¿no? Los puristas del flamenco que se opusieron en su día a que Camarón pues hiciera el disco este, La Leyenda del Tiempo, creo, que en el que ofertaba un flamenco más abierto y tal... En fin, a ver, va a haber gente que esté en contra de las corrientes nuevas y a favor de las corrientes nuevas, pero está la palabra evolución, y era la evolución de las cosas, ¿no? Y mira, si ahora mismo el mejor momento que hay de los videojuegos conviven el pasado, el presente, el futuro, convive lo nuevo, lo indie, lo pequeño, lo grande, es como el océano, hay de todo, tiburones, ballenas, chanquetes, hay de todo, es maravilloso.
Y ahora sí, teníamos un final alternativo, pero yo creo que con esta frase que has dicho ahora, Javier, es la idónea para despedir el programa. Te recuerdo que además esto se despide con el tema principal de Golpe en la Pequeña China, que tienes una versión fantástica chiptune hecha para el juego Donkey Kong junto con la de otras muchas películas. Y ahora sí, te despido. Muchísimas gracias por haber venido a Pixel Sonoro. De verdad, espero que te lo hayas pasado bien. Eso ya solo lo dirás tú. Y nos vamos escuchando. De verdad que tenemos muchas ganas de ver qué nuevos proyectos tienes, que salga Pampas y se leen, lo que sea, que venga en el futuro. Y que sigamos en contacto, de verdad. Y que sigamos aprendiendo de ti, que me parece, dentro del panorama nacional, una persona súper interesante para que vayamos aprendiendo más de todo esto. Muchísimas gracias, Javier, por haber venido a Pixel Sonoro.
Muchísimas gracias, un abrazo, un placer absoluto.
Bueno, me encanta porque el tema con el que despedimos habitualmente Pixel Sonoro hoy adquiere especial relevancia, tanto que nos hemos podido permitir el lujo de incluir hasta un pequeño stinger de Golpe en la Pequeña China programado por nuestro invitado para el juego Donkey Me, que es como una especie de reproducción del mítico Donkey Kong, pero con diferentes skins de películas. Una locura. Bueno, veréis, yo creo que cuando tratas con gente de la talla de Javier, de Grizzor87, te das cuenta de lo enorme que es este mundillo y de los grandes talentos que hay aquí. Gente que le dices, joe, me he estudiado mucho muchísimo, lo que haces y sé lo que vas a responder y te dice, espera, que te voy a sorprender, que hay más. Vaya historia, la de Grizzor87, artista y artesano de la música, todo un cerebro y un gran tipo. Os animo de corazón a que visitéis su página, gr87.com, para descubrir más sobre todo lo que tiene, que es mucho, y que la mayoría está disponible gratis, y que donéis también algo a su página, que podéis dar la voluntad. Y por supuesto, cómo no, a que juguéis a los juegos en los que ha trabajado, empezando por Haidora y Maldita Castilla, cuyas músicas hemos tenido de fondo durante la entrevista y que son hoy en día ya dos imprescindibles dentro del legado que deja nuestra industria, dos clásicos ya a estas alturas. Nos vamos, amigos y amigas, sigilosamente en esta noche más ochentera que nunca, sin dejar de acordarnos de la comunidad que hay ya detrás de Pixel Sonoro, que poquito a poquito y dentro de la humildad del podcast va creciendo. No me puedo dejar de acordar de José Jaime Hidalgo, de Enrique Martín Pentadrangle, con quien hablé ayer mismo, o de José Ramón Bibiki, que están relacionados con la temática de este episodio y con los que hablo a menudo. Y con nuestros oyentes, Tia Violi Gaming, que ha entrado con fuerza ahí el tío, un fiera. Forever Jugón, Iván de Sin Pelos, el gran Eneco de Arqueología Nintendo, cómo no, y los compañeros de Modo 7, a APA, a Stratos de Estamos en Podcast, a Alexis Carranco de La City, los amigos de Estamos al Mando, a Kim, al incombustible, al gran Alberto Villa, a Rubén, a mis queridos marcianitos de la Hora de los Marcianitos, a Mike de The Last Player Podcast, pero también a Yagonite, a Prestar Cook, claro que sí, Mario Playscraft, Salore, Paco Doñas, Fernando Carbó, Tony Tramontana, Grande, Capitán Cartucho, La Memory Rosa, Manuel Sánchez, Daniel Samperio, Sergio Brea, Lupusi de Lupusi Music y así mucha gente que comenta en iVoox o en Twitter o en Facebook, que lo oyen en varias plataformas como Spotify o Apple Podcast, claro. Pero si os gusta el contenido, por favor, suscribíos, sea en la plataforma que sea. Ya somos 230 o así en Spotify y casi 1000 en iVoox, oiga. Y ahora, ya sabéis que, ya sea programada o grabada, y sin importar el número de canales, siempre con música. Hasta la siguiente.